Podcast Comusic. Buenos días a todos. Estamos aquí en el podcast de Comusic, serie 8, episodio 3. El día de hoy estaremos compartiendo con Joan Soriano y Alicia Arnau, quienes nos hablarán de sus proyectos y de todo el quehacer de música contemporánea que tienen ellos allá en Valencia.
Hola, buenos días. Yo soy Alicia Arnau, soy maestra de educación infantil y también soy músico. Y mi planteamiento más importante es la concepción que tengo sobre cómo educar en educación infantil a través de la creatividad y del arte. Y esto me permite realizar todos los aprendizajes de una manera más abierta, con tipo de objetos artísticos y entre ellos la música. Luego hablaremos más de los proyectos en concreto, pero todo lo que vamos a hablar viene un poquito de ahí, de lo que ocurre cuando ponemos a los niños delante del arte.
Buenos días, yo soy Joan Soriano, compañero de Alicia Nau, su marido, y también junto con ella pues desarrollamos hace ya 13 años el proyecto del festival So 21, que es Sonido 21, dicho en valenciano, que es nuestra lengua regional dentro de España, en la comunidad valenciana, en el Mediterráneo, ¿vale? Yo soy percusionista, músico interdisciplinar y docente, ¿vale? Primero que nada me considero docente. Yo soy profesor de conservatorio y, bueno, he invitado a diferentes cursos y como músico intérprete es el repertorio contemporáneo. Nuestro repertorio empieza en la tercera década del siglo pasado, con lo cual nuestra música original, nuestra gran música es la que es y es la que nos ha hecho llegar a donde estamos y es el repertorio y los compositores que me parecen más interesantes y que nos enriquecen. Fruto de esta inquietud por la música actual, por el arte contemporáneo, nos adentramos en la aventura de hacer un festival junto con otros compañeros que han ido pasando a lo largo de los tiempos y bueno, y después de 13 años ya es un proyecto bastante consolidado, nos ha dado la oportunidad de crecer artísticamente en amistades, en conocimiento, con la misma ilusión.
¿Podríamos seguir tal vez explicando la parte del programa educativo?
En valenciano se dice proyecte en clau d'art, significa en clave de arte. Le llamamos proyecto porque es algo abierto, pasan cosas y que es un continuo generar experiencias con las personas que están alrededor del grupo de alumnos en cada año que estamos en la escuela. Intentamos aglutinar al máximo de gente posible, diferentes agrupaciones, diferentes asociaciones de personas mayores, jóvenes, con capacidades diferentes. Intentamos aunar que todas esas personas puedan participar en un concierto, en una performance, en un espectáculo creado por ellos también, no solamente hacen lo que se les dice, sino que también está creado por ellos junto a profesionales músicos, junto a compositores y con diferentes resultados, como podéis ver en los diferentes títulos. Pero la idea un poquito es esta. A partir de ideas que tenemos sobre la pieza que se va a tocar o a interpretar, la pones delante de los niños y surgen unas ideas que luego se acoplan a ellas o a veces también dan una pieza para este grupo de personas con estas capacidades para un lugar concreto y bueno, cada vez son proyectos muy diferentes, siempre basándonos en la creatividad y que sea música actual de los que hoy y ahora estamos en este momento viviendo y haciendo música.
En este sentido, Alicia, ¿ustedes tienen convenios con las municipalidades, con las escuelas? ¿Cómo es que hacen que el festival y el proyecto educativo en clave de arte tengan estas transversales en la sociedad valenciana?
Pues en este caso, para mí es bastante fácil, porque intento que lo que ocurre, lo que se hace con los niños y las niñas, esté arraigado al territorio en el que estamos. En este caso es nuestra localidad, nuestro pueblo que se llama Canals. Entonces, siempre intento que las cosas ocurran en este entorno y que afecte desde el punto de vista de los afectos a los diferentes lugares del pueblo y a las personas que allí están, empezando por las familias de los alumnos, luego por la gente que nos puede escuchar o ver y sobre todo por otros grupos, por ejemplo, la Asociación de personas y familiares de enfermedad de Alzheimer, o personas con otras capacidades, o personas que trabajan en talleres ocupacionales, que les hacemos participar. Contactar con ellas es fácil, y luego realizar todo el trabajo de coordinación y que lo puedan hacer, pues es todo programarse y organizarlo y hacerlo, porque estamos todos en el mismo pueblo. Instituciones a través del festival y es otra cosa, pero lo que nos interesa es que la gente de a pie, de verdad, los que vivimos ahora, hagamos la música y la cultura de este momento, incluyendo sobre todo la infancia, que la infancia tiene mucho que decir, bajo mi punto de vista.
Sí, me gustaría complementar esto que ha dicho Alicia, y por otra parte, pues trabajamos con instituciones en el ámbito de lo educativo, escuelas de primaria, institutos de formación secundaria o conservatorios profesionales, que son todos del entorno próximo, o bueno, o un poco más lejos, como de la Universidad Politécnica, que unen parte de sus proyectos al proyecto que aquí se ha desarrollado en esa ocasión. Y bueno, y con la participación de otros centros académicos como conservatorios, alejados de aquí, por decirlo así, pero bueno, que se pueden programar y con antelación y forma parte de sus actividades programadas dentro del curso académico normal, pero consta de la participación en un proyecto colaborativo con diferentes instituciones y grupos humanos. Entonces, el arte sirve para crear esa red de cohesión de las diferentes instituciones, personas, inquietudes y participando de la creación de algo entre todos, ¿no? De compartir la música, compartir el arte entre todos. Y esa es la belleza, ¿no?, de este tipo de proyectos, por músicos que sí son profesionales, otras partes pues que entrarían dentro a lo mejor del arte sonoro, que muchas veces nos requieren de una técnica y una preparación, que se pueden preparar con antelación, pero que van a ser fruto de la interacción y de la relación de lo que se está pasando, de lo que está escuchando quien lo hace en ese momento. Y eso es lo bonito, ¿no? La creación. Thank you.
Thank you. Thank you.
Lo que nos gustaría saber es también, en ese sentido, el festival, ¿cómo es que entra? ¿En qué etapas del año? Y si el festival se enfoca más a esta parte profesional interpretativa que dices, ¿o incluye los programas dentro del festival?
Se llama festival, pero podríamos decir que es un ciclo de conciertos, ¿no? Solemos hacer un concierto mensual, solemos empezar en el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio. Luego en julio, la verdad es que esta zona, región, ya hace mucha calor y la gente, bueno, está de vacaciones, estas cosas, agosto ya se sabe. Bueno, parece que se dispersa un poco la cosa. Hay un parón en el festival de 2 meses y se retoma la actividad en septiembre, octubre y noviembre, que sería el último concierto. Con lo cual, a lo largo de todas las ediciones ha habido proyectos colaborativos como el que ha presentado Alicia y yo mismo hace un momento, pero no es el foco principal de los conciertos, lógicamente. Hay conciertos en los que la percusión tiene un papel importante porque, bueno, pues porque yo soy percusionista y la percusión va a estar presente, aunque no siempre. Sí que hemos hecho diferentes propuestas, realizado diferentes proyectos con fusión con otras disciplinas, con otros instrumentos, por supuesto, con arte, plásticas, con danza, con voces, con coros, con orquesta, con electrónica, con vídeo, con todo lo que te puedas imaginar. Pero aunque las propuestas básicamente son de diferentes grupos de percusión, siempre centrados en el repertorio del siglo XX y XXI, bueno, pues se han hecho diferentes conciertos con los grandes compositores o monográficos, como hemos hecho varias veces a Steve Reich, a Maki Ishii, japoneses, a Yoshiya Taira, Yanni Xenakis, José Manuel López López, que es un gran compositor español, Jesús Torres, que es otro gran compositor español. Bueno, pues son programas más o menos eclécticos que se presentan, donde han participado grupos y solistas de toda Europa, solistas españoles, grupos nacionales y también internacionales, e incluso grupos de México. Tuvimos a Safa Cuarteto de percusión y grupos y solistas de Italia, de Francia, Alemania, Dinamarca, Portugal, Suiza, básicamente.
quería preguntar un poco sobre cómo hacen esta conjunción de gentes, de personas, para armar los festivales y también los proyectos que hacen con en Cloud de Art.
Hay un grupo residente, que es el grupo Project SO21, Proyecto Sonido 21, que es el grupo residente del festival. Es el que se encarga de la mayor parte de los conciertos, en todo caso, pero después hay invitaciones y participan otros grupos a lo largo del festival. No todos los meses, por decirlo así, es el grupo residente el que toca. Vienen solistas, hemos tenido el honor de poder presentar a diferentes solistas, siempre, bueno, pues han sido amigos, conocidos o gente directamente que contactas con ellos y les cuentas el proyecto. Y bueno, buscando ayuda, así nunca está bien pagado, voy a decirlo claro, porque quiero agradecer desde aquí a todos los solistas que han pasado por aquí, a los grandes músicos que han pasado, con la máxima cordialidad, como no podría ser de otra manera, por tener el honor de poder servir de anfitriones a todos los grandes músicos que han pasado, y a los grupos, y a los artistas, y a los creadores que han dedicado piezas al festival, a los grupos y la infinidad de obras que se han estrenado, tanto para grupos como solistas. ¿Cómo se articula esto? Bueno, creo que los músicos al final somos gente que se ayuda entre ellos, ¿no? Somos personas que dedicándose al arte contemporáneo tienes la necesidad de contactar también con otras personas que tienes adelante, como sea, ¿no? Porque es que no en todos los grandes auditorios y en las grandes escenas nacionales e internacionales es fácil programar este tipo de música, este tipo de arte, porque muchas veces no tiene ni la presencia ni la relevancia que debería tener. Ya sabemos cuál es el programa de las grandes orquestas, de las formaciones, y por desgracia siguen anclados un poco en estos programas fantásticos que, por otra parte, pero que dejan poca cabida a manifestaciones artísticas actuales donde los compositores y los músicos tienen que muchas veces buscar caminos alternativos y plataformas, circuitos donde no tendrían cabida. Entonces, es fácil decir esto, lo difícil es hacerlo, lo difícil es continuarlo, y es siempre una lucha, es siempre una constante pelea contra todos los elementos, ¿no? Y bueno, con ilusión, compartiendo la amistad, y después, ¿cómo se organiza esto a nivel de organización de equipo? Lógicamente, son profesionales los que forman el proyecto SO21, que son músicos de diferentes lugares, casi todos valencianos, entonces más o menos estamos todos, podríamos decir así, a una hora de viaje. El poder ensayar para cada proyecto es relativamente sencillo, aunque a veces los proyectos, por la envergadura, por la dificultad, requieren de un trabajo de organización complejo porque no estamos todos en el mismo ámbito. No somos un ensemble estable, profesional, como podría ser, el ensemble Tempogen. Ojalá pudiéramos tener esa maquinaria administrativa y laboral, por decirlo así. Entonces, se trata de compaginar nuestra actividad laboral con nuestro hobby, porque al final es un hobby, ¿no? Aunque es una profesión, pero muchas veces tiene esto, nuestra pasión, fuera de esa primera actividad laboral, que es realizar proyectos que suelo dirigir yo, pero siempre consensuadamente. Organizamos los proyectos y vemos o las capacidades de las que podemos disponer para realizarlos a cabo. Después, en cuanto a los proyectos pedagógicos, bueno, pues Alicia yo creo que puede ilustrar más esto.
Dentro de todo este mare magnum de conciertos con grandes intérpretes y con el grupo residente, siempre pensamos en que uno de estos, al menos, ¿qué se puede hacer para que participe la gente que ahora vivimos, siempre lo digo, y estamos y somos los hacedores de la música contemporánea, siempre con la ayuda de un compositor o compositora cuya pieza vamos a interpretar o reinterpretar o a dialogar con ella y junto a los profesionales músicos que siempre también tocan. Dialogar con ella a través de otras artes, ya sea la danza, o artes plásticas o vídeo que ha jugado junto a la interpretación de esas piezas, de manera que intentamos hacer que los niños, las niñas y la gente que participa con nosotros hagan la música de nuestro tiempo y desde la más tierna infancia, porque yo estoy con niños de educación infantil, actualmente de 5 años, pero habéis visto ahí propuestas en los vídeos con niños de 3 años. Queremos acercar esto a la gente que estamos aquí. si somos pocos, pues somos pocos, pero es que si no, no hay otra oportunidad. Aunque estemos fuera de los circuitos más importantes, podemos hacerlo. Y esto crea nuevos públicos, su experiencia va a ser muy diferente a la que han tenido las generaciones anteriores. La verdad es que siempre las experiencias son muy buenas, la gente le cambia el chip, como se dice, y es otra manera de crecer, y seguro que esto va a tener los cambios en la manera de ellos ser de adultos, esto es inevitable.
A mí me gustaría apuntar, lo que se pretende es educar, ¿no? Educar que a través de la música actual tenemos la herramienta, pero el cambio tiene que venir desde todas las instituciones. Yo como profesor de conservatorio no dejo de sorprenderme de cómo pasan los años y los repertorios son los mismos, en todos los instrumentos se sigue trabajando de la misma forma que se trabajaba posiblemente hace 200 años, con métodos totalmente desfasados y con repertorios que por supuesto que hay que seguir tocando, pero sin ningún viso de apertura a nada más que algún pequeño ejemplo que podamos tener cada uno en su lugar de trabajo, pero con repertorios del pasado, y la música actual y la música contemporánea no tienen la presencia que debería tener en los programas y en los currículums, tanto de instrumento como de las otras asignaturas, por supuesto. En los conservatorios superiores me atrevería a decir que pasa más de lo mismo, y si luego eso lo reflejamos, que los grandes auditorios siguen ofreciendo esto y que en todos los medios de comunicación siguen ofreciendo también esto, pues encontramos que el arte actual es, no sé, como más arrinconado. Y es una cosa que es de una élite erudita que no está al alcance de los demás. Yo me imagino que los demás, cuando escuchan la novena de Beethoven, pues bueno, supongo que sí, que toda la gente cuando escucha una música clásica es capaz de entender todo lo que está pasando. Esa frase de es que esa música no la entendemos. Entonces creo que hay unos perjuicios, dicho esto, que son unos perjuicios creados, son unos perjuicios falsos, son unos a priori totalmente equivocados, frutos del desconocimiento, de la ignorancia, y bueno, ya sabemos todos de lo que no se conoce, ¿no? Y vivimos en ese momento en que, por desgracia, en todas las artes hay y se acepta y se disfruta, aunque no se encienda, pero no se acepta una música de un compositor del siglo XX porque no suena igual que la del siglo XIX o no me suena igual que la de Schumann, por decir un nombre. Hay una total distanciamiento con la música, principalmente, las otras artes por supuesto también, pero sobre todo con la música esto es lo que está pasando y es fruto de esa falta de educación y de coherencia y de unión, ¿no? Lo que ha hecho Alicia hincapié entre la vida real y lo que pasa en los centros educativos. Si los centros educativos no están anclados a la vida real, ¿qué función tienen? ¿Dónde los deja? ¿Qué podemos esperar de todas esas personas que formamos y que después cuando salen al mundo se encuentran que no se corresponde con la realidad y esto les choca, esto les hace no entender y no apreciar ni valorar. Creo que nuestra función es conseguir hacerse de respetar, hacerse de valorar y entender que no es una cuestión simplemente de voluntad, es una cuestión de necesidad de estar anclado a las representaciones artísticas que son las que nos representan, que son las que hemos construido, herencia de todo lo que hemos sido, y que son las únicas que nos pueden dar un futuro. Ya veremos si es bueno o malo, eso estará por ver, ya veremos. Pero es lo que nos ha tocado vivir, y no vivir lo que vida que ha tocado vivir, creo que crea una frustración muy grande. Y por eso, tal vez en los conservatorios se sigue anclando a esos repertorios. Si una cosa ha hecho el siglo XX es abrirse a todas las culturas, a todas las épocas, a todas las herramientas, a todas las palabras, a todos los ritmos, a todas las armonías y a todas las no armonías y a todos los no ritmos. Es abrirse a todos los campos, con la misma importancia, con el mismo respeto, sin jerarquías y sin a priori, ¿no? ¿Qué más universal que el todo? Cosa que, por falta de capacidad o simplemente por algún tipo de fobia, puede ser, ¿no? Algún tipo de miedo o algún tipo de norma o algún tipo de prohibición. Pero
y también, por otra parte, el hecho de respetar cualquier propuesta que se pueda realizar que venga de cualquier persona, ya sea una persona sola, una idea nueva, un grupo, unos niños, unas personas enfermas, ¿no? Que podemos hacer cosas juntos que antes nunca se han hecho. No se sabe si van a gustar o no, pero nos da igual. Queremos hacer. Eso es multiculturalidad, porque cada uno somos diversos, somos diferentes, y igual fuera con una persona que viene de Dinamarca, viene de Cuba, viene de donde sea, y hacemos cosas con ellos y nos mezclamos y colaboramos y nos enriquecemos. Culturalidad también se puede decir, esa inclusivo, de que todos podemos hacer cosas juntos y nos entendemos y sale algo que compartimos y nadie nos tiene que juzgar si está bien, si está mal, porque es lo que hacemos en este momento con la música de este momento.
Y a mí me gustaría añadir, que al hilo de lo que estaba diciendo antes, que todos estos perjuicios creados desde un sistema a veces férreamente obsoleto, ¿no? Que no deja a veces resquicio. Te sorprende cuando los más pequeños y los no iniciados, ¿vale? Por decirlo así, vienen, escuchan un concierto y pueden escuchar cualquier tipo de propuesta, por arriesgada que sea, con una apertura de mente y de oídos totalmente limpia, sin juicios, sin valores a priori que deban de estar expuestos. La gratitud después de sus palabras, de la sorpresa que les ha provocado, de ver que cada propuesta es tan diferente, hay como una vuelta a veces a la infancia, ¿no? Con la gente más mayor, que muchas veces son relegadas a los grandes circuitos o a las grandes salas de las capitales, ¿no? Porque parece que en las zonas de extrarradio o en las zonas alejadas o en un pequeño pueblo, pues, oye, se tiene que tocar y se tiene que hacer lo que se ha hecho toda la vida. Y es curioso porque Valencia tiene una tradición a repertorios del pasado, a la tradición, al folclore, al mundo de la música de banda, que es un mundo que le cuesta cambiar, de transformarse y arriesgar. ¿Por qué? No lo sé por qué. Creo que se congratula de escucharse una y mil veces igual. Los músicos de banda se encuentran a gusto haciendo lo que hacen, y cuando uno está a gusto haciendo lo que hace, no tiene por qué tener inquietud de hacer nada más. Creo que es esto. Simplemente es un estoy bien, y el que está bien pues no hace falta que se mueva. Pero claro, esto es un problema para el arte. Proyectos en los que se trata de vincular y crear y tejer estas redes de colaboración que cohesionen socialmente la sociedad en la que vivimos a través de el arte en todas sus disciplinas. Y por otra parte, somos también músicos profesionales que, como grupo residente del festival, llevamos una importante labor en el festival, pero participando también profesionalmente en otros festivales del país, ofreciendo conciertos en diferentes lugares de España. Y algunas de las producciones, por supuesto, que realizamos en el festival nos sirven para ser propuestas exportables a cualquier lugar que quieran contratarnos. Y aprovecho aquí, pues nada, que la contratación está abierta, que aprovecho para la ventana para decir que nos contraten, oye.
Por otra parte, cuando hacemos proyectos así más colaborativos, es muy importante la documentación de lo que se hace, porque es necesario que se vea y que se el proceso. Por eso hay muchos vídeos y muchos documentos de cómo se ha realizado el proyecto, para que sus familias entiendan todo lo que ha ocurrido y en todo lo que han progresado al realizar cada una de estas experiencias. Entonces, por una parte es un poco de documentación, y por otra es, en la música se la lleva el viento, pero si hacemos un registro podemos tener este resultado para poderlo contemplar las veces que sea necesario, aunque no sea un producto audiovisual de alta calidad. Aparte de esto, pues sí que pueden haber grabaciones y registros profesionales con discos producidos de alta calidad.
En ese sentido, recientemente hemos logrado, después de mucho tiempo de trabajo con el compositor cubano Luis Franz Aguirre, dejar constancia de parte del trabajo realizado con él en un CD que se llama Egungun, y que en enero saldrá la versión internacional, la participación de diferentes proyectos del festival en revistas especializadas, en revistas de pedagogía, en revistas digitales, visibilizar el proyecto y explicarlo y que quede constancia. Y por otra, cómo dejamos constancia de los conciertos, la entrada es libre, entonces alguno de ellos está subido a internet, no todos, ni una mínima parte, pero sí que el objetivo de la asociación cultural que organiza el festival ha sido promover la difusión de la cultura y las artes actuales. agradecemos a todas las personas que lo hacen posible. Lógicamente hay que agradecer institucionalmente a la administración, a todas las instituciones que han participado y después a los músicos y a los artistas, a los creadores que han participado, que han pasado por SOA21, que muchas gracias. No es en vano que digo que entre nosotros al final nos tenemos que ayudar y por supuesto al grupo residente, a la red SOA21, a mis 5 compañeros de batallas y la semana que viene poder cerrar esta fantástica edición.
El hecho de existir este festival o estas propuestas hace posible que las nuevas generaciones, pero que también las viejas generaciones que asisten a los conciertos y lo hacen asiduamente, han tenido la posibilidad de escuchar una barbaridad y diversidad de piezas, de propuestas, de performance, que de otra forma no hubiese sido posible. Entonces, creo que esa también es una reivindicación.
Y es algo que nos hace mejores a todos. Por eso creo que funciona, ¿no?
Sí, un lugar donde confluir como persona de la época, con los compositores de este momento, con los intérpretes de este momento y con los escuchantes de este momento, que todos ellos es la primera vez en que van a sentir o que ocurra esa pieza pensada por el compositor o por los que vamos a interpretarla. Y creo que son momentos muy mágicos.
Gracias a ustedes por compartir y hacernos conocer esta gran labor que ustedes realizan.
Gracias a vosotras por contar con nosotros.
Nada, recibir un fuerte abrazo. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra dedicación y
mucha suerte en todo.
Y seguimos adelante con todo.
Reiteramos la invitación a todos ustedes para seguirnos en los diversos episodios de este podcast llamado Comusic, en el que estaremos presentando creaciones nuestras y de nuestros colegas. Si quieren conocer algo más de nuestro trabajo o recorrido, pueden acceder a la página web https://comusic.pro, Comusic con K, o escribirnos al correo electrónico comusic678@gmail.com. Los esperamos en los próximos ciclos de episodios.